Y he invitado a 5 amigos, 5 chicos de su edad, para que ustedes puedan identificarse un poco más. Y quisiera que podamos darles un fuerte aplauso. Tenemos a Alonso. Hey, por favor, va a modelar, Alonso. Y para explicar qué va a pasar es... Yo ahorita me voy a bajar. Ellos van a tomar el control de... Alonso, por si acaso, Alonso, Marjorie. Por favor, un aplauso para Marjorie. Un aplauso para Nicole, para Renato y para Ena. Ellos son parte del equipo de Central. Y hoy día quise hacer una travesura y les dije, ¿saben? Van a subir y probablemente yo necesito que ustedes sean efusivos, súper... Ríanse de su chiste, así sea malo, realmente, porque somos familia. Y hoy día vas a ver a familia hablando un poco más acerca de quiénes somos en Jesús. Y me gustaría que puedas darle todo y que tu expectativa esté más alta del usual, porque ellos son fuego. ¿Estamos? Sí, entonces lo que va a pasar es, Alonso va a empezar. No se van a presentar, simplemente van a seguir así, súper rápido. Y vamos a ver qué tal va. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hay alguno emocionado acá? ¿Hay alguno asustado por lo que van a decir? No, mentira. Vamos.
Chévere. ¿Qué tal? Cuando nos dijeron para compartir sobre este tema de identidad, me puse a meditar y pensar sobre qué podría decir, ¿no? Y me di cuenta de que, o sea, relacionamos mucho lo que hacemos con lo que somos. Me imagino que es porque es lo más cercano, ¿no? O sea, hago esto, por eso soy esto, ¿no? Tengo esto, por eso soy esto. Paso esto, por eso soy esto. Entonces, por eso quería basar este pequeño mensaje diciendo que yo soy un hijo de Dios. Creo que el diablo toma ventaja de esta similitud entre lo que haces y lo que somos. Muy a menudo. Lo vemos en la universidad, en tu chamba, cuando vas y vemos el mundo como si fuera una tienda, ¿no? Como hartos productos que nos venden como si fueran identidades basadas en las cosas que hacemos, ¿no? El típico, no tengo tanta plata como ellos, por eso no soy tanto como ellos. Y te compras la identidad de no soy tanto como ellos. O me induzco vómitos, por eso no soy digna de que nadie me quiera. Y te compras la identidad de no soy digna de que nadie me quiera. O soy drogadicto, soy alcohólico, no soy digno de que Dios me use. Y te compras esa identidad y así. No sé si esa voz le suena familiar. A mí sí me suena muy, muy familiar. Un tiempo me creí esa mentira de que yo era lo que hacía. Y hasta que llegó un punto en que Dios me dijo, Alonso, no es así. Así sea que estés predicando en un escenario, o sea que le estés gritando a tus papás. Así sea que estés sirviendo con todo tu corazón en la iglesia, o sea que estés viendo pornografía. Tú no eres eso, tú eres mucho más que eso, tú eres mejor que eso, tú eres mi hijo. ¿Sabes lo que eso trajo en mí? Que Dios me diga eso. Trajo una convicción de poder decir, yo no soy lo que ustedes ven. Pueden ver cosas en mí, pero yo no soy eso. Yo soy mucho mejor que eso. Soy mucho más grande que eso. No se llama orgullo, se llama saber quién eres en Dios. Y eres un hijo de Dios. Amén. Eso trajo también el orden correcto, porque a veces yo había escuchado que era un hijo de Dios y tenía que compensarlo, ¿no? Porque tengo que compensar lo que Dios me da. Nada que ver. Pero pensaba que ya, yo soy un hijo de Dios. Ya, voy a leer mi Biblia. Ya, voy a servir. Ya, voy a orar. Voy a ir a un grupo pequeño. Voy a ir a hacer cosas. Y me encontraba en un punto en donde me olvidaba, ¿y quién soy? Porque me enfocaba en las cosas que hacía. Sean buenas o malas. Pero Dios me enseñó que el orden correcto no es eso. Soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. A donde sea que vaya, hagamos cosas, leamos nuestra Biblia, vayamos a servir. Pero no con el enfoque en lo que hacemos, sino en quién somos. Que somos un hijo de Dios en cada momento de nuestras vidas. Si tenemos eso en claro, ese enfoque, vamos a recordar siempre que somos hijos de un padre. Y no de cualquier padre, del mejor padre que puede existir, que nos dio la identidad de hijos. Eventualmente lo que eres va a cambiar lo que haces. Tranquilo. 1 Pedro 2:8 dice, algunos tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así. porque son linaje escogido, sacerdotes del rey, nación santa, posición exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia y ahora han recibido la misericordia de Dios. En caso te quede duda, la identidad no es algo que compras, la identidad no es algo que cambia, la identidad se te es dado, se te es regalado. Vine aquí para decirte que Dios te regaló la identidad de hijo. Amén. Siempre vienen voces también. Amén, amén. Amén. No sé ustedes, pero yo he luchado con voces de que no es cierto. Tú puedes decir que eres un hijo de Dios, pero en tu chamba te dicen, no es cierto. Mira lo que haces. No te pareces en nada a un cristiano. No te pareces en nada a lo que dices que predicas. Yo realmente he luchado con eso mucho. Encontré que eso es una mentira. Miren, 1 Juan 3, 1 al 3. Cada vez que les digan eso, cada vez que entren pensamientos en su cabeza de que Dios no está haciendo nada en mí. Dios, no veo nada. Sigo siendo el mismo, sigo pensando igual, sigo haciendo las mismas cosas. No estás haciendo nada en mí. 1 Juan 3, del 1 al 3. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, querido Central, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Cuando las voces te digan, no es cierto. Yo vine aquí para decirte, sí es cierto, sí eres un hijo de Dios, sí eres una hija de Dios, aunque no se te note, no te frustres, es un proceso. Dios es fiel para terminar lo que empezó en tu vida, porque Él es Dios todopoderoso y Él está contigo. Yo soy un hijo de Dios. Amén.
Wow. Cuando regresé de Cholomach, literal, regresé impactada porque con cada detalle Dios me mostró cuán grande era Él y cuánto Él me amaba a mí. Y literal, reventó mi cabeza. Pero también regresé del campamento con un grano, amigos. Un enorme grano en la nariz. Y estaba Mario ahí, respira, tranquila, no lo mires, no lo toques porque peor va a ser. Pero cada que me miraba al espejo, solo miraba el grano. Entonces yo estaba, Dios, no entiendo tu creación. ¿Por qué existe la piel grasosa? ¿Y por qué me la diste a mí? Porque no es el único grano que tengo. Tengo 1,000 granos en la cara. Y en realidad es el segundo grano que me aparece en la nariz. Entonces Dios, no fue suficiente. Entonces, literal, dice, desaté mi ira sobre mi grano. No lo intenté en casa, aunque ya sé que todos lo han hecho. O sea, pero no, amigos, no. Porque lo único que logré fue sacar otro ser de mi nariz. Una cara nació. Y es que si yo cuando me miraba al espejo, miraba mi grano, yo cuando saludaba a la gente, sentía que la gente saludaba a mi grano. De verdad, pero, o sea, literal, en mi cabeza armé un espacio y le di rienda suelta a las ideas. Entonces ya no era tu grano es grande y feo, ya no era tu cara está malograda de granos. Ahora tus dientes son chuecos, entonces tu sonrisa no refleja alegría. ¿Por qué sonríes? ¿Y por qué no te puedes arreglar los dientes? Es que no tienes plata, puedes ser pobre. Y la verdad, si te arreglas los dientes y te pones braques, como todo el mundo puede ponerse braques menos tú, serías Betty la Feo, porque también tienes lentes y usas lentes de chibola y la verdad que no creo que te operes nunca. Entonces ya no era mi cara, ya no era mi grano, no era mi cara, era toda mi imagen, era mi personalidad, porque eres muy tímida o porque eres así con tu familia o con tus amigos. Entonces ya, o sea, le di un espacito y 1,000 ideas entraron y me atracaron y yo estaba, no entiendo, o sea, quise entrar en lógica con mis ideas de no, vamos a negociar, no, pero no, o sea, yo decía algo y ¡pum! Las ideas me atacaban. Entonces dije, Dios, la verdad, ya no puedo más. O sea, con mi intelecto no logro nada. ¿Qué es esto? No entiendo. Ayúdame. Y Jesús respondió. El Espíritu Santo me devolvió la pregunta. Me dijo, Marjorie, ¿qué es esto? Respóndetelo tú. ¿Acaso yo te he creado así? No, yo te creé a mi imagen. Y si recordamos cómo empieza la Biblia con la creación, Génesis 1, habla de que Dios mismo reconoció que toda su creación era hermosa, porque lo reflejaba Él, obviamente. Pero dice que solo necesitó de Dios una orden, un hágase la luz y se hizo la luz. Pero dice que para crearnos a nosotros, O sea, tomó el real tiempo y dedicación de Dios porque nos dio forma con sus manos y nos dio vida con su aliento. Entonces me dijo: Marjorie, mi creación refleja mi hermosura, pero tú reflejas quién soy yo de un modo completo, total, directo e íntimo. ¿Prefieres rechazar mi imagen sobre ti para esconderte y reducirte a un grano? Y ustedes, Central, ¿preferirían tomar por nada el hecho que son un reflejo de Dios aquí en la tierra para abrazar un es que soy gordo, soy gorda y soy flaca y la verdad es que siempre ando a las justas con el pasaje y por eso soy pobre y tacaño y nadie me quiere, es que nunca aprendí rápido, por eso soy tonto y no voy a hacer nada en la vida nunca? O sea, ¿se están dando cuenta que a veces nos dejamos engañar por estas mentiras que lo único que buscan es robarnos algo que es mucho más grande que incluso nosotros mismos? Porque las mentiras, las ideas, los ataques no van a parar. Porque a eso se dedica el diablo. Si incluso quiso engañar a Jesús mismo 3 veces. Pero recordemos cómo respondió Jesús las 3 veces. Escrito está, escrito está. Y hoy vengo a decirles que escrito está. Nosotros todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nadie va a cambiar tu pasado. El amor, la forma y la dedicación con la cual Dios te creó, nadie lo cambia. Pero lo que tú decidas creer hoy va a determinar cómo vives hoy y cómo vives mañana. Es como tu celular. O sea, si te gusta el celular, le pones protector de vidrio, carcasa dura, que nadie lo toque, que no se caiga porque lo amas. Pero si lo odias, estás esperando que se te rompa o lo malogre porque quieres otro ya. Si nosotros abrazáramos quiénes somos como la imagen de Dios, estoy segura de que vamos a querer invertir en nosotros mismos y sacar una mejor versión de nosotros siempre, porque creemos que su imagen se posa en nosotros. Fuimos creados como espejo para ser su reflejo, pero necesitamos poner primero a Jesús frente al espejo de nuestra vida para ser su reflejo. La verdad, muchas personas dicen, Dios no es real porque no lo puedo ver, pero nosotros todos fuimos creados para que se vea que la imagen de Dios está en nosotros y que Él es real. Déjate guiar por el Espíritu y en realidad obedécelo, porque lo único que va a hacer es reflejar la verdadera esencia que existe y que siempre estuvo en ti, siempre. Si algunas personas ven un amanecer, el firmamento y las estrellas y dicen, quizás Dios sea real, cuando nos vea a nosotros no debe caer nido.
Muero de nervios, ya. Alguien una vez me dijo, tú nunca podrías subir al escenario, hablar, a decir algo. Pues lo estoy haciendo ahorita. Solo quiero decirte que tú eres capaz. Y esa es mi palabra, yo soy capaz. Decidí creerle a esa persona. De hecho lo dijo de broma, pero igual le creí, ¿no? Y bueno, solo quiero decirte que Dios te hizo tal como eres para que cumplas ese propósito, para que cumplas su propósito. Vas a cumplir su propósito y quiere que crezcas en eso. Yo no me creía capaz de lograr lo que estoy logrando ahorita. Para mí es un gran paso porque soy 100% introvertida. Bueno, casi 100%, no 100%. Pero así como tú eres, extrovertido, introvertida, rochosa, loco, vas a cumplir su propósito porque así te hizo. Entonces, y para mí me costó mucho porque ay. Yo comencé a poner peros, como que, pero Dios, yo soy así, y Dios no nos manda a decir peros. A veces cuesta dejar personas atrás, porque aunque no te des cuenta, de repente esas personas te están jalando, pero a ti te hacen feliz. Entonces tú dices, Dios, pero si esta persona es tan como que bien, buena conmigo, esta persona es tan increíble, ¿por qué me estás diciendo que lo deje de lado? Entonces eso me costó demasiado, pero estoy haciendo muchas cosas y me alegra. Y pues a veces el paso más pequeño es el paso más pequeño en la dirección correcta es el paso más grande de tu vida. Entonces, eso pasa cuando comienzas a ser llamado a lo que Él va a hacer por ti. Es difícil simplemente seguirlo y sin buscar explicaciones ni nada, pero sabemos que con su mano agarrado de su mano, estamos en un lugar seguro. Él te capacita, aunque no te sientas capacitado. Y solo atrévete a confiar en Él, porque tú eres capaz.
Cuando yo era chiquito, siempre desde niño quise ser arquitecto. Siempre tuve ese sueño. Cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser? Bueno, futbolista. Creo que todos hemos querido ser futbolistas en algún momento. Pero luego eso pasó y siempre que me preguntaban, ¿qué quieres estudiar? Arquitectura, decía yo. Y no sabía por qué, ya simplemente me salía, me nací. Era como algo que tenía puesto aquí. Y luego tuve 16 años, ingresé a la universidad, empecé a estudiar arquitectura. Era mi sueño totalmente. Llegué a tercer ciclo, cuando terminé estudios generales. Fue el peor ciclo de mi vida, literalmente. Ese sueño que yo tenía de que iba a ser arquitecto y que iba a ser el mejor, ese ciclo, la fregué totalmente. Mis papás estaban de viaje, yo no tenía como un control, por así decirlo, todavía era chico, inmaduro y responsable, y fregué, jalé el curso más importante que tenía que hacer. Literalmente eran a madrugadas, 3 de la mañana, en las que simplemente tenía entrega a las 10 de la mañana al día siguiente y no había hecho nada. Y eran 3 de la mañana y yo estaba ahí como en la mesa vacía y tenía que hacer una maqueta, tenía que diseñar algo, eso no es fácil. Y dije, ¿ahora qué hago? Y era como, poco a poco me sentía más descalificado acerca de lo que Dios me había llevado a hacer, sentía que no podía. Jalé el curso, terminé ese ciclo y dije, me cambio de carrera, me voy a la UPC y estudio música. Y, o sea, en serio, porque también me apasiona, no es por nada contra los músicos de la UPC, pero literal, amo la música. Entonces dije, ¿qué tal si poro por ahí? Y me empezaron a venir voces a mi cabeza de que no puedes, de que tú no calificas para esto. Todo el sueño que has tenido toda tu vida, no la vas a hacer. Mira toda la gente que entrega todo esto, que hace proyectos alucinantes y tú estás aquí, has sacado 0.7 en el curso y jalaste un curso de 8 créditos. O sea, literal, yo sentía que no calificaba. Pero luego me di cuenta de algo. En la Biblia hay un montón de personajes alucinantes. Y déjame decirte algo. Noé era borracho. Abraham era muy viejo. Isaac soñaba despierto. Jacob era un mentiroso. Lea no era bonita. José era maltratado. Moisés era tartamudo. Gedeón era un cobarde. Sansón tenía el pelo largo. Rahab era prostituta. Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes. David, el que mató a Goliat, David, el rey David, él tuvo un amorío y era un asesino. Elías era suicida. Isaías predicaba calato. Jonás huyó de Dios. Noemí era viuda. Joel estaba en la quiebra. Pedro negó a Cristo. Los discípulos de Jesús se quedaron jatos mientras oraban. Marta se preocupaba de todo. La samaritana estaba divorciada, y no solamente una vez, sino más. Zaqueo era muy chato y Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa? Yo leí esto y dije, escúchame, ¿qué tienen en común todas estas personas? Todas están descalificadas. Todas han hecho algo que dice, o sea, David mató, ¿me entiendes? David era un asesino, se robó a la esposa de la persona que mató. Y Dios lo usó, lo volvió rey, era rey. ¿Me entiendes? Nadie califica acá por su cuenta. Y me di cuenta de esto, Dios utiliza personas rotas. Dios utiliza personas rotas para hacer planes grandes. Y no importa si tú crees que calificas o no, no importa quién te dijo, si es que alguna vez un amigo te dijo que no serías para nada, o en mi caso mis amigos me decían, brother, ve a clase pues. O sea, ¿qué pasó con tu proyecto? No sirves para esto, no vas a ser arquitecto. No importa qué es lo que tú pienses de ti, lo que importa de verdad aquí es lo que piensa Dios de ti. Y déjame decirte, Dios no usa candidatos ideales. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios de ti? Dios dice en Efesios 3:20, Dios puede hacer todo, ¿sabes? Mucho más de lo que alguna vez podrías imaginarte o pedir en tus sueños más salvajes. Él no lo hace empujándonos, sino trabajando dentro de nosotros, su espíritu profundo y gentil dentro de nosotros. Dios hace más de lo que alguna vez podrías imaginarte o tener en tus sueños más salvajes. O sea, un toque, cierra tus ojos ahorita, cierra tus ojos, ciérralos. Imagínate ahorita lo máximo que podrías haber soñado en tu vida. ¿Quieres ser, como yo, un arquitecto y ganar un Pritzker alguna vez? ¿Quieres ser el mejor abogado para ayudar a tu familia en algún momento que tienen algún problema? O tal vez no estás estudiando la carrera que tú quieres, pero necesitas hacerlo porque necesitas plata y no estás contento con lo que haces, pero sientes que no vas a llegar a ningún lado. Acá dice que Dios va a lograr más de lo que tú piensas. O sea, literalmente, todo lo que ahorita te imaginas, lo mejor que puedes hacer, apesta. De verdad, así lo dice, no lo digo yo, lo dice Dios. Dice que lo máximo que te puedes imaginar no es nada comparado con los planes que tiene para ti. Eso dice Jeremías. Entonces, déjame decirte algo. Tú calificas, yo no lo digo, lo dice Dios, y no importa qué es lo que te haya dicho nadie, tú calificas, yo califico, yo soy calificado, tú eres calificado. Y si Dios utilizó a Lázaro y lo revivió a pesar de estar muerto para glorificarse en él, ¿qué tienes tú? O sea, ¿qué tengo yo? ¿Me entiendes? No importa qué es lo que hayas pasado, Dios está calificándote a ti. Y no calificamos por nosotros, pero en Él sí calificamos. Entonces no quiero, por favor, que nunca más en tu vida sientas que no calificas para algo. Si tú crees que no puedes hacer algo, Dios dice que sí lo puedes hacer. Eso es en su palabra. Entonces créelo y ¿qué excusa tienes?
Yo no soy quien yo digo que soy. Yo soy quien Dios dice que yo soy. Y una dentro de las tantas cosas que Dios dice que yo soy es que yo soy victoriosa. Hay un juego en la impro que se llama Tigre, Vaca, Ovni. Y tiene más o menos el mismo funcionamiento que Piedra, Papel y Tijera. El tigre le gana a la vaca le gana al ovni y el ovni le gana al tigre. Entonces hay un secreto en este juego. Tiene que haber dos grupos, uno acá y uno acá. Entonces al mismo tiempo tiene que decir uno de los tres personajes. Y digamos que el equipo de acá dice vaca y el de acá dice tigre. Esos tienen que correr a su silla antes que el tigre venga, los agarre y pierdan. Pero hay un secreto en este juego. A veces la gente está demasiado nerviosa y digamos que estos vuelven a decir vaca y estos dicen tigre. Pero estos, por no escuchar lo que ellos eran, van corriendo a su silla y pierden. ¿Y cuántas veces por no saber quién eres corres de lo que no deberías correr? Muchas veces creemos que nosotros estamos descalificados y como no tiene sentido que una vaca le gane un tigre, no tiene sentido que tú estés corriendo porque Dios ya te dio la victoria. A veces como seres humanos tenemos la naturaleza de querer hacer algo para recién ganarlo y merecerlo y poder caminar tranquilos. Pero no sé si tú sabes, pero Jesús ya ganó absolutamente toda la batalla. Cualquier cosa que tú tenías que luchar en ese momento, Jesús ya lo hizo. Ya hizo absolutamente todo. Jesús quiere que tú vivas una vida victoriosa, una vida llena de paz, de libertad. Así que si es que tú estás en este momento experimentando alguna enfermedad, déjame decirte que tú ya eres sana, tú ya eres libre, a ti ya no te agarra nada. Cualquier cosa que sientas que te está agarrando para abajo, Jesús ya te hizo libre. Cualquier miedo, cualquier cosa que te sientas que te está jalando para abajo, déjame decirte que la libertad que te dio Dios te hace capaz de vivir una vida libre, una vida achorada. Entonces, deja de correr. No tienes absolutamente nada de qué correr. Jesús ya ganó toda la victoria. Cualquier cosa que tú tenías que hacer, Jesús ya lo hizo en la cruz. Realmente, deja de correr. Si es que algo debería correr de ti, es el diablo. Si es que algo debería tenerte miedo, son tus propios miedos. Pero ¿sabes qué? Mira tu miedo. Mira tu miedo. Piensa en tu miedo. En ese momento, algo que tú le temas miedo. Quiero que mires a ese miedo. Lo mires fijo, vayas corriendo hacia él y le arranques la cabeza. Quiero que le arranques la cabeza a ese miedo, porque ¿sabes qué? Porque Dios ya te hizo victoriosa a ti en este momento. No tienes por qué vivir encadenado, no tienes por qué sentir de que tú no puedes hacer algo, porque Dios te empodera a hacer mucho más de lo que tú crees. No creas en esas mentiras que te dicen tú no eres suficiente. Dios no te puede usar, porque Dios te va a usar. Dios te quiere a ti y te quiere a ti y te quiere usar a cada uno de nosotros. Ya no hay absolutamente nada que te agarre y que te tenga atado. Tus miedos ya no valen nada porque Dios ya te dio la victoria. En este momento estás parado en victoria. Tú estás parado en un terreno de victoria. Es más, tú eres la victoria en persona. Porque por ti Jesús hizo todo lo que hizo en esa cruz. Así que no hay excusa. Tú ya eres libre. Y absolutamente nada, absolutamente nada ni nadie te puede quitar esa victoria que Dios ya te dio. Tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es saber que Dios ya te dio la victoria. Créetela, es tuya, está al frente de ti. Solo tienes que agarrarla. Es tan simple como eso. Tienes que creer de verdad en tu corazón de que tú ya eres libre. No hay nada que te pueda detener. Dios te puede usar de la manera más loca que imaginas. No hay nada que te pueda limitar. Eres libre. Eres victorioso y tienes que vivir tu vida caminando paso por paso, saber que donde tú vas hay victoria, porque tú eres victoria, porque Jesús te dio victoria. Jesús te dio la victoria. Y tal vez parezca una coincidencia, tal vez creas que algo que dijimos nosotros te tocó, y déjame decirte que no fue una coincidencia. Dios tenía preparado para ti algo especial hoy. Dios quería hablarte porque sabía qué era lo que necesitabas. Y tal vez nosotros dijimos una palabra nada más que necesitabas escuchar, pero en realidad no fuimos nosotros, fue Dios queriendo hablar a tu vida. Y tú puedes vernos y puedes decir, ah, estos chicos se suben al escenario y pueden hablar, pero yo no. Conmigo ya no se puede hacer nada, ya fui demasiado lejos, es demasiado tarde. Para Dios nunca nada es tarde. Para Dios no hay nunca nada demasiado roto. Para Dios nunca hay demasiado malogrado, demasiado tarde, demasiado metido, demasiado pecado, demasiado nada. Y tal vez te preguntes, ¿y cómo es esto? Los escucho a ustedes, pero no experimento eso. En la Biblia dice que nosotros nacimos siendo pecadores. El pecado estaba dentro de nuestra naturaleza. Pero la historia no termina ahí. Hace más de 2000 años, Dios dio el acto más loco de amor que alguien pudo haber imaginado. Dios dio a lo que más amaba por ti y por ti. No importa, no importa, realmente no importa lo que haya pasado en tu vida. Lo que hay atrás fue. Lo único que tienes que saber es que una vez que caminas con Dios, solo importa lo que está acá para adelante. Y Dios quiere hacerte una invitación esta noche. Dios no quiere que nada más vengas a la iglesia y escuches a chicos o a Ricardo predicar. Dios quiere tener una relación contigo. Una relación contigo que va mucho más allá de alabar nada más o de servir. Es una relación de padre e hijo. Es una relación que créeme que va a cambiar tu vida. Dios te quiere hacer una invitación personalmente esta noche. Dios ha estado maquinando todo para que esta noche tú puedas venir y escuchar algo que Él quería decirte. Así que te invito a ser parte de esto. En este momento vamos a orar para que tú, si es que todavía no recibes a Dios en tu vida, si es que te preguntas, ¿y qué es eso de Dios? ¿Qué significa tener una relación con Dios? ¿Qué significa ser cristiano? No tienes que entenderlo todo de una sola. Es un proceso que vas a tener con Dios. Entonces, los invito a que puedan tener los ojos cerrados, simplemente para respetar la privacidad de las personas. Vamos a hacer una oración simple, van a repetir después de mí, y puede ser que solo sean palabras, pero esas palabras te guían de muerte a vida. Con esas palabras, todo lo que pudiste haber hecho en el pasado se queda en el pasado y ya nunca más va a ser parte de ti. Con esta oración vas a marcar un antes y un después en tu vida. Con esta oración vas a ser restaurada, vas a ser libre. A partir de este momento, tú vas a ser una hija y un hijo de Dios. Entonces, para saber con quién estoy orando, quiero que, si es que tú quieres hacer esta oración, levantes tu mano. Nadie te está viendo, no hay ningún roche, todos estamos respetando la privacidad. Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo sus manos, veo muchas manos por el Coliseo, las veo a todas ellas y Dios también ve sus manos. Repitan después de mí. Gracias, Padre, por amarme tanto. En este momento, yo me arrepiento de cualquier cosa que haya cometido. Yo dejo todo lo que está en el pasado, en el pasado. Soy consciente de que desde este momento, yo ya soy una persona nueva. Soy una persona definida por quien tú dices que yo soy. Yo no soy quien yo digo que soy. Yo soy quien tú dices que yo soy. Gracias por esta oportunidad, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. En este momento soy una persona nueva. No hay nada que me pueda detener. No hay nada que me pueda atar. No hay nada que me pueda descalificar. Porque desde este momento ya soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.